desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Queremos dar la más cordial bienvenida a todos ustedes y especialmente a los amigos y a los hermanos que nos siguen por medio de Facebook, que nos siguen por medio de YouTube y también los que nos siguen por medio de Radio Bautista. Hemos comenzado, esta ya es la cuarta semana en la cual entramos a estudiar en el Nuevo Testamento las promesas de Dios. Ya leímos todo el Antiguo Testamento, ya cursamos desde Génesis hasta Malaquías, estudiamos todas las promesas de Dios. Y ahora empezamos a ver nosotros o el cumplimiento de las promesas hechas en el Antiguo Testamento, o empezamos a ver también las promesas que Jesucristo hace para su cumplimiento, algunas de ellas inmediatas y algunas que llegarían a tomar un tiempo, probablemente hasta esta etapa o la dispensación de la gracia, cuando se cumplan las promesas que Jesús hizo. Pero en las últimas dos noches, y ahora la tercera, estamos estudiando las bienaventuranzas, y ahí hay algunas promesas. Ya vimos dos promesas de ellas, o dos estudios con seis promesas, hoy nos quedan dos para terminar. Quiero invitarle, por favor, a que nos pongamos en pie, vamos a buscar en nuestras Biblias, en el Evangelio según San Mateo. I'm going to ask you to please take your Bibles with me to the Gospel of Matthew, chapter 5, verse 9 through the 11. Matthew, chapter 5, verse 9 through the 11. Mateo, capítulo 5, 9 al 11. Voy a dar lectura del versículo 9 y 10, y en el versículo 11, por favor, todos fuertecito, a donde estamos, hermana Tobar, su esposo José Luis, ¿cómo sigue? Quiero, por favor, que desde acá, dígale que en vivo le estoy mandando saludos a su esposo, a mi muy querido hermano José Luis Tobar, quien salió al Salón de la Fama en la disciplina del béisbol en México, y está convaleciente, está en casa recuperándose de una operación. Capítulo 5, versículos 9 y 10, voy a dar lectura yo, y en el versículo 11 lo hacemos todos. Oiga esto: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Todos en el 11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Padre, tenemos tu palabra en nuestras manos. Queremos agradecerte por estar en tu casa. Queremos pedirte que bendiga nuestras vidas. Lo necesitamos más que nunca. Háblanos al corazón. Ayúdanos por medio del estudio de esta palabra a entender, a comprender cómo es que podemos arreglar, corregir o rectificar cosas que nos están complicando la vida como cristianos, como hijos tuyos. Apártanos, Señor, de todos aquellos que ya han tomado este tipo de actitudes como estilo de vida. Nosotros no podemos caer en la trampa. Bendice, pues, nuestras vidas. Te lo pedimos en tu nombre. Amén y amén. You may be seated. Pueden tomar su asiento. Ivonne, preciosa, dame la primera figura. God's promises. Algunos dicen que hay 3,000. Otros dicen que hay 7,000. Y en realidad lo que pasa es que el número correcto es 3,000 y tantas promesas. Lo que pasa es que cuando uno dice 7,000 es porque las mismas promesas que se hicieron se repitieron, por ejemplo, como en Abraham, con Isaac, con Jacob. Las mismas promesas que se dieron a David, se dieron también a Salomón. Y aparece lo mismo, pues, en el Nuevo Testamento. Pero esto quiere decir que son promesas de, no un hombre. Son promesas de, no de un político. Son promesas de, no de un novio hacia una novia, o una novia hacia un novio. Sino que son promesas, prometo estar contigo, fíjense. Prometo estar contigo y tomarte como mi esposa, como mi única y legítima esposa. Prometo estar a tu lado, darte un lugar muy especial, darte un lugar muy importante. Prometo amarte, respetarte, cuidarte, y prometo estar a tu lado todos los días de mi vida hasta que la muerte nos separe. Viene por allá la mujer, dice, prometo ser tu cocinera todos los días, ¿verdad? Prometo ser tu lavador. ¿Y por qué eso es lo que esperamos? Promesas, promesas y promesas. Y lo peor es que ni lavan, ni planchan, y no cocinan, y bueno, entonces promesas, promesas, promesas. Estas promesas que hemos leído en la Biblia, o que hemos venido leyendo en la Biblia, no las dijo ningún hombre. Entonces, la persona más interesada, la persona más comprometida para poder cumplir es Dios. Lo que Él dijo, la Biblia dice que tendrá un cumplimiento. En His time, en el tiempo de Él, no en el Cronos, sino en el Kairos, en el tiempo de Dios tendrá un cumplimiento. Entonces, la persona más ansiosa, por llamarle así, la persona más deseosa, la persona que está esperando que llegue el momento del cumplimiento de la promesa, es Dios. Porque esto es algo que le sirve a Él como credencial. Esto sirve a Él para que nosotros no dejemos de creerle o sigamos creyendo en Él, porque todo lo que dijo tendrá un cumplimiento. Entonces hemos venido estudiando esto. Otra cosa, dame la siguiente figura. Nosotros estaríamos, we are so far from God's promises, si nosotros no las conocemos. Por eso es que tenemos un libro que se llama la Biblia. Tenemos 66 libros. Tenemos 39 libros en el Antiguo Testamento y tenemos 27 libros en el Nuevo Testamento. Nosotros nunca vamos a saber cuáles promesas son. Si son para Israel, si son para la iglesia, si son para mí, si son para los patriarcas, tenemos que distinguir nosotros para quién y a quién fueron escritas y a quién fueron expuestas estas promesas. Pero hay un montón de promesas que nos corresponden, montón de promesas que nos pertenecen, montón de promesas que están ahí escritas en la Biblia, pero que nosotros nunca vamos a esperanzarnos a que se cumplan porque nosotros no escudriñamos la Escritura. Ha pasado algo y les quiero confesar esto. Le comentaba yo al hermano Tobar, mi lectura bíblica diaria es entre la 1:45 y las 2:10 de la tarde, todos los días de mi vida, los días de lunes a miércoles, en la oficina. En los sábados es en casa y el domingo es en casa. ¿Ok? Toda mi vida. O sea, no hay un día. El día jueves y el viernes. Bueno, el día jueves nosotros trabajamos 14 horas y media. Así que, doctor, por favor, si Gloria llegó tarde es porque estaba acá con nosotros hoy. 14 horas y media. Estuvimos acá ayudando a los migrantes, aprendiendo, cometiendo errores, cosas que ya no hemos vuelto otra vez a cometer. Ya hoy estamos, pero very smooth, hoy estamos, pero somos expertos, somos unos pros, somos unos cracks para esto nosotros, para atender lo que estamos haciendo. Y se lo comenté al hermano, no pude leer mi Biblia, el jueves y el viernes no pude. Entonces tuve que llegar, ya se me apagaban los faroles allá en la casa, y dije, pero tengo que hacerlo, aunque sea yo mis 3 capítulos diarios. Y siempre hemos dicho esto, es bien sencillo, y estamos haciendo las pruebas, por ejemplo, en el seminario. Cuando usted viene al seminario con nosotros, siempre, si vamos, ahorita que estamos en Romanos, y que estamos estudiando el capítulo 3, que ya lo terminamos prácticamente anoche, entonces siempre le decimos al estudiante, lea el capítulo que vamos a estudiar. Y ahí les explico, ahí va a encontrar esto, ahí va a encontrar esta tal palabra, ahí hay una expresión que se llama aspid, ahí va a encontrar ustedes totalitarismos, que todo, nadie, ninguno. Entonces, y son curiosos, porque un capítulo te dura 3 minutos para leerlo. You only take 3 minutes to read a chapter of the Bible every day. I don't think you don't have, in 24 hours, I don't think you don't have 3 minutes to read God's Word. Okay. Pero como son 3, estamos hablando de 3 por 3, 9, póngale 10. Hermano, 10 minutos en 24 horas, esto no puede ser. Entonces, precisamente por eso, nos convertimos en un pueblo ignorante, porque no conocemos, nos desesperamos, nos agobiamos, nos agüitamos, porque no conocemos lo que está en la Escritura. Estamos acostumbrados a que alguien más nos diga que lo que está en la Biblia, en este caso un pastor, en este caso un sacerdote, un cura, en este caso un presbítero, estamos acostumbrados que sea él el que nos la lea, él el que nos la explique, y no somos nosotros los que, a conciencia, nosotros podemos leer la Escritura como debemos de hacerlo. Pero aquí hay dos promesas. En primer lugar esto. En el capítulo 5, en chapter 5, verse 9, está la primera promesa. Y mire, si usted es un contencioso, si usted es un rencilloso, si usted es un hombre o mujer de mecha corta, si usted es una persona explosiva, si usted es un colérico, si usted es... Le voy a decir una cosa. Esto tiene que aplicarse perfectamente a su vida. Promesa a los pacificadores. En el capítulo 5, versículo 9, dice: bienaventurados, blessed, bienaventurados los pacificadores, porque, oiga esto, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Ok? Le voy a mencionar algo y le voy a llevar a una cita. Después le voy a dar a usted el texto donde está, porque si hay algo entre estas cosas a las cuales Dios detesta, a las cuales Dios abomina, de las cuales Dios no le gusta, es mejor que empiece a alejarse de ese tipo de conducta. En primer lugar, dice la Biblia: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. No un instigador. If you are an instigator, si usted es una persona que provoca, mire, yo siempre he dicho esto, y claro, esto no es personal, lo he repetido, pero siempre he mencionado esto. En el ministerio, ya sea un maestro de escuela dominical, ya sea un misionero, ya sea un diácono, un pastor, un church planter, hay personas que nos van a provocar a nosotros a que digamos cosas que no tenemos que decir y que no nos luce a nosotros decir. Hay personas que a propósito, bien intencionados y mal intencionados, van a hacer cosas y van a decir cosas para provocarnos a nosotros, para que reaccionemos y quedemos mal. Siempre he explicado esto. Nosotros tenemos camisa blanca y la manchita más chiquita se ve. Entonces usted tiene que ser más inteligente. Usted tiene que ser una persona más astuta. Que lo que pasa es que lo están llevando, lo están ahorillando, lo están poniendo contra la pared, lo están cucando, decimos nosotros. Por eso es que hay una lista de cosas a las cuales Dios no aprueba. He doesn't like this. Por ejemplo, dame la lista, por favor. Oiga esto. Después le voy a dar la cita. Yo estoy seguro que ya tienen algunos de ustedes anotada la Biblia. Pero mire lo que dice la Biblia. Seis cosas aborrece Jehová. Y aún siete abomina su alma. Their abomination to God. Lo primero, los ojos altivos. La gente creída. La gente altanera. La gente presumida. La gente agrandada. Dice la Biblia que a Dios no le caen bien. Dos, la lengua, ¿cómo dice? Ok. Ayer hablábamos. En el capítulo 3 dice que se menciona que la lengua o la mentira es como que está en la garganta de una persona y explica que es una serpiente, una áspid, la cobra egipcia más venenosa que existe. Algunos dicen que en 45 segundos, en only 45 seconds, you're dead. En 45 segundos ya pasó de vida a muerte. Ok, la lengua mentirosa. Hay gente que tienen una habilidad tremenda. ¿Sabía usted que las serpientes, las víboras, menean más la lengua que la cola? Hay gente que tiene una capacidad sedativa. Te anestesian. Siempre he mencionado esto. El chisme es basura. Y si usted lo recibe, usted es el basurero. Stay away. Go away. Apártese. Porque Dios dice que no le gusta la lengua mentirosa. Otra, las manos derramadoras de sangre inocente. Vamos al otro versículo. El corazón que maquina, el corazón que está toda la vida pensando cosas que no son correctas, que maquina pensamiento inicuo. Los pies presurosos para correr al mal. Es más fácil llegar nosotros a un partido de fútbol. Es más fácil ir a un partido de béisbol. Yo me recuerdo, vivía yo a dos salidas en el Highway 101 en San Francisco. I was just three miles away from Candlestick Park, where the San Francisco Giants used to play. Entonces yo iba muchas veces, porque como trabajaba de noche, me iba en los day games y me iba en los bleachers, porque era lo que te cobraban $2-3. Era el partido. Y claro, yo me vi todos los equipos de béisbol que llegaban a San Francisco a jugar, los Dodgers, todos los de la Liga Nacional que jugaban ahí. Bueno, también presencié la Liga, o sea, el Champions, ¿no? Y cuando fue con Oakland A's, los Atléticos de Oakland. Yo me recuerdo que dejé mi vehículo y ya estaba sonando el Star Spangled Banner. Y me fui, pero corriendo, porque ya iba a comenzar el first pitch, el primer tiro. Y dije, en la caminada, dije, un momentito, nunca en mi vida he corrido para ir a la iglesia. ¿Por qué voy a correr para ir a un partido de béisbol? Los pies presurosos no solamente para correr al mal, en este caso lo que le estoy diciendo, sino que están dispuestos para hacer las cosas con maldad. Pero además de esto, mire esto, póngale mucha atención. El testigo falso. Aquí tenemos en esta noche una juez. Y la jueza de saber que cuando... ¿Y usted qué es? No, not guilty. Todos son inocentes, ¿verdad? La juez sabe. ¿Y usted qué hizo? No, es la cadena. No. A mí me la prestaron. El carro, es que a mí me dieron un ride en el carro, ¿verdad? Todo el mundo. El testigo falso que habla mentiras. Sí, yo estaba ahí con él. No, sí, yo lo vi. No, sí. A mí me consta. Y otra cosa. Cuidado con esto. Mire lo que dice la Biblia. Y el que siembra discordia entre hermanos, el que amarra navajas, cuidado. Había una hermana, esto aparece acá en Proverbios capítulo 6 versículo 16 al 19. Había una hermana en El Salvador, estás hablando de hace 30 años cuando yo estuve por allá. A una hermana le llamaban Dunkin. ¿Sabe usted quién es Dunkin? El promotor de peleas de Muhammad Ali, de George Frazier y de George Foreman. Porque esa hermana era promotora de peleas. Ella amarraba navajas. Ella ponía pelear a medio mundo. ¿Y sabe usted qué fue lo que me dijo la hermana tal? ¿Y usted sabe qué fue lo que dijo el hermano tal? ¿Y usted sabe con quién? Esa gente no es bien vista por Dios. Entonces, la promesa es a los pacificadores. Porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Quiénes? Aquellos que están dispuestos a dar el primer paso. Aquellos que están dispuestos a decir perdón. A mí me enseñó mi pastor en El Salvador. Y me dijo, Navarro, nunca pidas disculpas. Pedí perdón. La disculpa es la parte más suave, más hipócrita, más sencilla y más débil de cualquier persona. Para sacarte de encima o para quitarte la culpa que llevas. Ay, discúlpeme. No, la palabra debe ser perdóneme. Perdóneme. Debemos de ser los primeros de acercarnos, de dar el paso. Yo sé que hay personas que muchas veces el orgullo no les permite. A veces, muchas veces, tal vez el carácter que tienen, el temperamento que tienen, no les permite dar ese paso. Se ven en un restaurante y no se ven. Hay personas que ven, van al restaurante y nomás ven que esté la troca fulán. Ay, con permisito, dijo Monchito, mejor vamos aunque sea ya al pollo loco, pero con tal de no ver a fulano de tal, ¿verdad? Los pacificadores. ¿Quiénes son aquellos? Los que no se enfrascan rápidamente en discusiones. Es esa persona que es el primero en dar el paso para la reconciliación. Son las personas que prefieren dar la vuelta y no insistir. No, pero es que usted me dijo. Sí, pero es que recuérdese que usted comenzó. Sí, pero es que yo le había dicho. Ay, total, usted. Entonces nunca salimos. Son los que prefieren dar la vuelta y no insistir en discusiones infructuosas. Otra cosa, y con esto quiero terminar este punto. ¿Sabe quiénes son los pacificadores? Son aquellas personas que ponen las manos al fuego por otro cuando otros no lo han hecho. ¿Sabe quiénes son los pacificadores? Son aquellas personas que son capaces de hacer una carta de recomendación por esa persona que nadie se la ha querido escribir por su mal comportamiento. Tal vez con esta carta, con una recomendación mía, con una firma mía, tal vez con una recomendación de mi parte, le pueden dar el trabajo a este hermano, a esta hermana. Nadie, no, es que pues el hermano tiene esto, no, pues el hermano tiene cola, que le pisen, no, pues el hermano ya ha cometido esto, no, el hermano acaba de salir de la cárcel, y cómo, no creo que le vayan a dar. No, son de esas personas que dicen, hermano, no se preocupe, I'm gonna be your cosigner. Hermano, no se preocupe, dígale que me llamen a mí, que yo voy a dar una buena expresión suya. Es lo que yo lo conozco. Esos son los pacificadores. Pero la segunda promesa que tenemos acá, uy, hermano, oiga esto. En Mateo capítulo 5, versículo 10 y el versículo 11. Mire, mire qué interesante esto. Bienaventurados sois, esta es la clave, cuando por mi causa, no por causa del partido político, no, no por causa de que del equipo de fútbol, no por causa tampoco por tu trabajo, no. Aquí está claro, bienaventurados o bendecidos, doblemente afortunados sois, cuando por mi causa, por la causa del Evangelio, por la causa de la iglesia, por el cristianismo, os vituperen y os persigan, oiga esto, y digan toda mal contra vosotros, ¿cómo dice la Biblia? Mintiendo. If they're lying, don't worry about it. If you know there is the truth, don't worry about it. Mintiendo. Pero dice también, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Qué promesa tenemos en esta noche? Promesa a los perseguidos, porque dice la Biblia, porque de ellos es el reino de los cielos. Nosotros hemos tenido casos, aquí gracias a Dios no nos ha pasado tanto, pero hay gente que se ha aprovechado de nosotros. Por ejemplo, tuvimos una misión nosotros en Chiquimula, Guatemala. Le voy a contar esta historia, y porque estas cosas se dan y no son nada buenas. Se aprovechan porque eres cristiano. Comenzamos nosotros con una misión, ¿te recuerda, hermano Rito, que nos apoyó en esto? Bueno, buscamos a un plantador de iglesia para que fuera. Y él hizo el contrato con el rentero, con el hombre de la casa donde se iba a reunir la iglesia. Y me llama y me dice, mire, brother, me dijo, ya está la casa amarrada. Tengo que pagar 1,000 quetzales al mes. 1,000 quetzales son $130. Le dijo, uy, le digo, ¿de veras? Sí, buenísimo. Y es grande, me dijo. Y tiene 2 palos de mangos por dentro. Y una pila grande. Y tiene un garaje. Y qué bueno, le dije, mira, ya tenés pila para bautizar, ¿verdad? Y los mangos para el postre. Bueno, total que comenzamos nosotros en enero. Febrero, marzo, nos fue muy bien en todo el año. En diciembre llegó el dueño, traguiteado, dicen allá. Llegó el dueño de la casa con sus cervezas. Pero llegó como por el 12, imagínate comenzando Lupe Reyes, ¿verdad? Le dijo, óyame, le dijo, ¿por qué no me adelanta la renta? Y le dice, no, señor, le digo, sí, ese fue el error que cometí. No, señor, le dijo, no puedo porque es que a mí de los Estados Unidos me mandan el 29. Ay, ¿para qué le dijo los Estados Unidos? Llegó como el 19 antes del 24, ¿verdad? Le dijo, mire, le dijo, o me paga antes del 24 o agarra todas sus chivas y saca todo esto de la iglesia. No, usted no me puede hacer esto, mire que siempre hemos sido buenos amigos, yo siempre he pagado a tiempo, no termina el mes y yo a usted le pago. Le dijo, no, es más, le dijo, ya cambié de idea, ya no son 1,000 quetzales. A partir, le dijo, de el enero, si quiere quedarse, son 1,500. Se juntaron dos factores, que somos una iglesia y que el dinero venía de los Estados Unidos. Estaba básicamente extorsionando. Me dijo, yo ya no puedo. Entonces, para este le hubiera tocado bien el mensaje de los pacificadores, porque el señor le dijo, le sacó la pistola y aquel agarró un leño, ¿verdad? A ver, ¿quién tira primero, verdad?
Entonces me dijo, el Señor está serio, voy a tener que dejar la obra, me voy de aquí de Chiquimula. Le dije, te entiendo, yo creo que cometimos errores, todos. Le dije, mejor deja ahí. Perseguidos. Hay situaciones muchas veces, hay iglesias, por ejemplo, esto pasa en España, esto pasa, por ejemplo, en Italia. No se puede tener un edificio para una sola iglesia latina. Entonces tenemos que hacer concesiones nosotros con un pastor y con otro pastor para que los bautistas se reúnan el miércoles, los pentecostales el jueves y los hermanos de otra corriente el viernes. Entonces entre los tres pastores rentan el local y pagan. Y el domingo en la mañana una congregación, en la tarde otra congregación y en la noche otra congregación. Y la única forma, porque rentar un edificio o tener un edificio para una iglesia en Europa es imposible, pues, para el pueblo evangélico, que es pequeño. Muchas veces ustedes lo han experimentado. Nos han sacado, por ejemplo, del housing porque somos evangélicos y la manager no es cristiana. Entonces nos van poniendo, no, que es que el aire acondicionado está sucio y que usted me quebró esto y que la cocina está cochina y empieza. Y no es por nada, es porque somos evangélicos, porque somos cristianos. Persecución. Quiero empezar a terminar con esto. No nos olvidemos de algo. Que después de cada persecución, siempre viene una bendición. After persecution, if blessings start flowing. Después de cada persecución, por eso tiene que tener paciencia. Aguante. Dios es quien pelea las batallas por nosotros. Él es el más interesado en que nosotros salgamos victoriosos. No se rinda, no caiga en tentaciones, no caiga en provocaciones. No nos olvidemos que después de cada persecución, y esto lo hemos vivido todos los pastores, antagonismos, luchas, confrontaciones, dimes, que diré, y todas las cosas. No se preocupe. Mientras más lo critiquen, mientras más lo persigan, mientras más mal hablen de usted, más bendiciones vienen. Yo me recuerdo de mi pastor, decía esto. ¿Saben qué? Por favor, no dejen de criticarme. Don't stop criticizing me. Because that's the only way that God blesses me. Síganlo haciendo. Él decía, graben un cassette, escriban un libro, hagan una manifestación, porque mientras más me critiquen, mientras más se opongan, mientras más estén en contra de mí, Dios más me va a bendecir. Esto es real. Promesa a los perseguidos, porque de ellos es el reino de los cielos. Los momentos que más dolor vivió la iglesia cristiana fue a través de los 1000 años de la Santa Inquisición. ¿Y cómo termina la Santa Inquisición de 500 al 1500? 1000 años, se imagina. ¿Cómo termina? Con la Reforma. Y después con el Great Awakening, con el Gran Despertar. Mire cómo martirizaban. Mire cómo asesinaban a los apóstoles. Esta fue la forma como mataron al apóstol San Pedro. Crucificado, pero con la cabeza para abajo. Andrés, crucificado y en una X. O sea, los inventos que se hicieron también en los tiempos de la Santa Inquisición. Hermanos, las herramientas, el mecanismo, las armas, las máquinas que inventaron para poder, not to stretch, but just to pull apart. No, not to stretch, to pull apart, to jalarlos de las piernas y de los brazos. Hasta descuartizarlos, porque eran cristianos. Pero después de todo esto, vino el gran despertar. Vino la reforma cristiana. Vino el gran movimiento, the Great Awakening. Y muchos de los historiadores dicen que si estos hombres, como Charles Spurgeon, Charles Finney, Dwight L. Moody, John Wesley, todos esos grandes, Jonathan Edwards, si hubieran vivido 50 años más, hubieran alcanzado a mundo para Cristo. Aquellos que conocen el dolor de la calumnia, pero pagamos con otra moneda. Aquellos que han sido puestos mal públicamente y aún así no reaccionan en contra del victimario. Vamos a inclinar nuestro rostro. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra.
Te alabamos, Señor, por esta noche. Gracias, Señor, por estas promesas. Gracias porque nos impulsas a dar el paso, a reconocer, a decir, I'm sorry, lo siento, estaba equivocado, perdón. No quise hacer lo que hice. No quise decir lo que dije. Me apena mucho que lo haya ofendido. Me apena mucho que usted haya perdido el trabajo por mí. Me apena mucho de que usted lo hayan deportado porque yo lo malinformé. Padre, gracias también por todos aquellos. Aquí hay varios pastores. El sábado a las 5 de la tarde pasado, uno de los nuestros fue sentado en el banquillo de los acusados. Lo sentaron en el patíbulo para quererlo expulsar de la iglesia. Pero como tú eres el gran escudo, como tú eres el gran defensor, tú saliste siempre en defensa del justo, del que tiene la razón. Padre, vamos a casa. Mañana nos espera un día largo. Mañana queremos venir a trabajar y atender. ¿Cuántos migrantes vendrán? No lo sabemos. Esta semana hemos atendido 242 cubanos, venezolanos, nicaragüenses, salvadoreños, guatemaltecos, hondureños, muchos niños, enfermos, pálidos, casi desnutridos. Gracias por nuestra iglesia. Gracias por darnos la oportunidad de hospedar ángeles. Ahora te rogamos, Señor, que tu palabra nos regrese a ti vacía. Si hubiera alguien esta noche, de los que están acá, que todavía no le entregaron su corazón a Jesús. Y esto no se trata de cambiar de iglesia ni se trata de cambiar de religión. Se trata de entregarle su corazón a Jesús, aunque usted nunca más vuelva con nosotros. Con sus ojos cerrados, con su rostro inclinado, repita conmigo esta oración adentro de su mente, allá en su corazón, en lo más profundo, y dígale así al Señor: Señor Jesucristo, gracias por esta noche. Abro mi corazón para recibirte y vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero y dame la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Te pido todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Todo el mundo está orando. Nadie le ve. Nadie le molesta. Ahí donde usted está sentado. Donde usted está sentado. Si usted ha sido sincero, sincera, y usted ha repetido conmigo esta oración, ahí donde está, le voy a suplicar que levante su mano. Una persona en esta noche, ahí donde está. Si usted repitió conmigo esta oración, si usted oró conmigo, levante su mano. Una persona. Padre, gracias por tu palabra. Te alabo y te bendigo. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.